muy bien, Javier, y quiero enviarle un saludo a la audiencia también.
No sé si nosotros nomás lo que no te queremos más, doña Karina, o vos no nos atendés más el teléfono.
Yo creo que vos no nos querés, no me querés más, Javier. Eso no. Nomás es, pero yo igual siempre mi corazón va a estar abierto a todos.
Muy bien, gracias por atendernos aquí en la Unión 800 AM. Desde la dirección de empleo, ¿cuándo comienza o ya comenzó el estudio de un eventual reajuste del salario mínimo, doña Karina?
Bueno, realmente nosotros, como Consejo Nacional de Salarios Mínimos, estamos esperando dos actividades todavía, Javier, por el hecho de que los representantes de los empleadores tienen un cambio en este momento, entonces está esperando su nueva designación para que se pueda conformar el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, y en este caso la Dirección de Trabajo, que está a mi cargo, es el representante del Estado, y por supuesto sí sigue vigente el representante de los trabajadores. También estamos expectantes de la decisión que va a adoptar el Banco Central del Paraguay, que es el órgano técnico, quien tiene a su cargo de evaluar el porcentaje que se tiene en cuenta como índice de la variación acumulada de precios del consumidor IPC, y que es justamente la base que se toma para la fijación del salario mínimo.
O sea, sin que haya ese informe de la inflación que emita el BCP, ¿no se puede hacer el análisis, doña Karina?
No se puede, Javier, porque nosotros tenemos una ley que está vigente del año 2016 que establece que cada año, o sea, en junio, se tiene que reunir el Consejo a los efectos de evaluar la variación acumulada del IPC y su impacto en la economía nacional. Entonces nosotros, como necesitamos de ese informe técnico para realizar el estudio y determinar los cálculos, ¿verdad?, para justamente ver si el reajuste salarial se da conforme a las necesidades de determinar, por ejemplo, una vida en condiciones dignas por parte del trabajador, y por supuesto esa determinación siempre va a darse por el poder adquisitivo, es decir, el trabajador, su dinero que debe ganar cada mes cuando trabaja le sea necesario y le sea útil para su subsistencia, ¿verdad?
¿Qué dice la ley exactamente, doña Karina?
En el año 2016 se estableció que dice que el Poder Ejecutivo se va a encargar de estudiar la variación del índice de precios del consumidor, y que esa base, a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, ¿verdad?, se va a estudiar con su impacto en la economía. Y ello va a determinar justamente si es conveniente o no la consideración del reajuste del salario mínimo que se hace cada año. Y yo te cuento la evolución que tuvo nuestro salario mínimo en el tiempo, ¿verdad? Tenemos que saber que antes del 2016 regía normativas del Código del Trabajo, sí, donde inclusive se podía llegar hasta un 10% de reajuste. Y eso se dio en el año 2014, que de 1.658.000 guaraníes había subido a 1.824.000 guaraníes. Pero desde el 2016 que se toma esta nueva forma de cálculo, entonces el índice de la inflación es determinado por el BCP, que tiene por supuesto más de 240 ítems que se analiza y algunos ejes económicos que ellos tienen que elaborar. Y en ese sentido entonces fue variando del 2017 en un 3.9, 3.5, 3.8% de índice, que fue sumando y llegando hasta el 2019, que tuvimos el último reajuste y que ascendió a 2.192.839. Recordando, por supuesto, que el año pasado, a partir de marzo, que tuvimos ese estado de emergencia y de pandemia mundial, ¿verdad?, que había afectado también nuestra economía, no se pudo realizar el reajuste.
Doña Karina, ¿qué dice la ley con respecto a la fecha específicamente?
Te leo lo que dice la ley. La ley 5.764 del año 2016 modifica los artículos del Código del Trabajo, ¿verdad? Y dice, la consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional del Salario Mínimo sobre las bases de la variación interanual del índice de precios al consumidor y su impacto en la economía nacional al mes de junio de cada año. Obviamente hay una parte del artículo que dice que cuando hay una variación, un impacto muy, muy grande, sí se puede ya hacerle participar al Ministerio de Hacienda como para poder analizar antes del mes de junio. Pero como esa circunstancia no se está dando, entonces esperamos este mes de junio, los primeros días para reunirnos y esperemos ya con la tasa que va a remitir el Banco Central del Paraguay.
Ya entiendo. ¿Y el Consejo qué es lo que vota? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Qué es lo que decide?
Y lo que decide es la base. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no podemos cambiar lo que va a decir el informe técnico, ¿sí? Pero sí podemos remitir una recomendación, ya sea social o política, en cuanto a la política salarial. No solo el salario mínimo es una forma de ingreso del trabajador. Recordemos, el salario mínimo, como su nombre lo establece, es lo mínimo, es la base legal que define el Estado para determinar justamente una relación contractual dentro de lo que se denomina el trabajo decente, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, lo que cuando un trabajador va a negociar con su empleador, cuando está adquiriendo una vacancia laboral, cuando está entrando en un lugar de trabajo, es decir, si voy a trabajar 8 horas diarias, como mínimo debo percibir el salario mínimo legal, no menos. Pero como la Constitución Nacional, vuelvo a reiterar como le estoy diciendo siempre, es de libre estipulación el salario. Significa que vos podés negociar con tu empleador un salario superior al mínimo legal de acuerdo a tu productividad, de acuerdo a tu formación, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu experiencia, todo lo que sea válido como para poder consensuar un salario mayor. Nosotros lo que fijamos es un mínimo legal, que significa una base para que no se considere vulneración de derechos. Es decir, si vos pagas menos, sería una vulneración de derechos. Debes pagar igual o más.
Ya. Recuerdo que tiempo atrás, doña Karina, se hablaba de estos datos. El tanto por ciento ni siquiera percibe el salario mínimo legal vigente. ¿Esos datos que maneja la Dirección de Empleo, cómo está?
Bueno, la Dirección de Trabajo realmente es el que se encarga, en este caso, el estudio, Javier. Lo que nosotros hacemos es, a través de las encuestas de hogares y también tomando los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y también nuestro observatorio laboral, nosotros verificamos a cuánta gente le impacta realmente este reajuste. Y dentro de lo que nosotros podemos constatar, impacta a 250.000 personas que ganan un salario mínimo, ¿sí? La mayoría puede ganar también un poquito más, porque ahí estamos otra vez en la otra discusión. Si ganas 2.300.000 guaraníes, ¿te impacta la suba del salario mínimo? La respuesta es no. Solamente aquellos que ganan un salario mínimo legal es lo que van a verse impactados por este reajuste.
Claro. En Paraguay hay 250.000 personas que ganan solo un salario mínimo.
Un salario mínimo.
O sea que a 250.000 personas, en caso que se decida aumentar, es donde recibirían el beneficio.
Así es. Pero, eso hay que aclarar, no nos quedemos siempre con la política salarial de que solamente la remuneración forma parte de tu ingreso. El derecho laboral establece que vos no solamente de tu salario le puedes recibir, está la asignación familiar, la bonificación por hijo, que es un 5% del salario mínimo, que es un derecho tuyo como trabajador y que podés justamente exigir al empleador el pago de esa suma.
Pero pero esa bonificación la recibe solamente quien gana un salario mínimo.
Hasta dos salarios mínimos.
O sea, no tiene que sobrepasar dos salarios mínimos.
Así mismo.
Es bueno saber eso, doña Karina.
Es bueno saber porque realmente a veces nosotros tenemos que conocer que es difícil que todos conozcan cuáles son los derechos y bueno, esa es nuestra función. efectivamente el Ministerio del Trabajo, que es lo que está haciendo a través de los canales, tanto de redes sociales, capacitaciones, estamos haciendo llegar todo lo que se puede aplicar como política salarial. Porque un trabajador con un salario mínimo, muchos van a decir, no se vive ese salario mínimo, no se vive efectivamente, pero sí satisface necesidades básicas, que es para lo que sirve el salario mínimo. El fin del salario mínimo es satisfacer necesidades básicas del trabajador.
Ya.
Ahora, el trabajador tiene que tener la posibilidad de negociar con su empleador,
sí,
de sentarse a consensuar mayores beneficios. Hay muchas empresas que le pagan, aparte del salario mínimo, bonificaciones por hijo, le paga también bonos, premios por la productividad del trabajador, y hay otros beneficios, como por ejemplo, qué sé yo, horas extraordinarias, vales para comer, vales de supermercado, a veces viáticos, que no son prestaciones remuneratorias, pero que sirven como una forma de ingreso para el trabajador.
¿Qué cosas no se importante. Puede? ¿Qué pagos, qué beneficios no se liquidan para cuando hablamos de IPS, doña Karina?
No se liquidan en el sentido del aguinaldo, por ejemplo, que es otra, un beneficio adicional, pero que no es remuneratorio.
Ya.
Que no forma parte,
o sea,
del
supongamos
salario.
En el mes.
La asignación familiar tampoco forma parte del salario.
Ahí está. Que reciba bonificación familiar no significa que se tenga que liquidar para IPS de eso, o tenga que impactar a fin de año para el aguinaldo.
Así mismo, no significa.
Ah, ya.
Solo lo
pero
que
si ganas, por ejemplo,
horas
por
extraordinarias, sí.
Horas extra, después, ¿qué más?
Comisiones.
Ah. Comisiones, sí.
Sí.
Ajá.
Comisiones, sí, horas extraordinarias. Lo que reciba habitualmente como ingreso el trabajador.
Gratificación.
Eso, por supuesto. ¿Cómo?
Gratificaciones.
La gratificación, sí, es habitual, Javier. Pero si lo recibiste una sola vez, en forma ocasional, no forma parte del salario.
Ah,
acuérdate que el salario siempre va a ser el ingreso fijo que percibe habitualmente el trabajador.
Ya, entiendo, correcto. Doña Karina, ¿y cuántas personas en Paraguay de la población económicamente activa, laboralmente activa, gana menos del salario mínimo?
Y estamos hablando de un eje importante, que sería más o menos 200.000 personas, y que en total serían los que ganan un salario mínimo, y menos el salario mínimo estamos hablando de 400.000 personas más o menos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, lo que nosotros queremos es reajustar que las personas que a lo mejor están recibiendo ingresos económicos, en este caso ilegales, ¿verdad? Por a lo mejor por estar no estar formalizado, entonces que se reajuste, que se le incluya en la seguridad social. Y bueno, y eso permita que el trabajador no solo gane su salario mínimo, sino también que tenga el régimen de prestaciones en el IPS, es decir, que pueda atenderse él y su familia, porque ahí hay que tener en cuenta también. Muchos trabajadores, Javier, no quieren el IPS.
No quieren.
Vamos a reconocer.
Cierto es.
No quieren, negocian y dicen, no, yo no quiero, quiero cobrar nomás todo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que instalar. Esa seguridad social es muy importante para el trabajador, porque no solamente te cubre en salud, sino también es un aporte ya para tu futuro, para la jubilación, ¿verdad? Y también es importante que no solo para el trabajador es beneficiario de la seguridad social. Muchas veces las familias también ingresan en el IPS y que son beneficiados con esa cobertura.
Ya.
Entonces, tenemos que aprender a ser formal, Javier. Y esa es la misión del Ministerio del Trabajo hoy en día, que es de transformar la economía informal y las actividades laborales informales en formales.
El
para
INE,
que nosotros justamente...
Esta mañana, el 5 Días, publica en tapa datos del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, y dice que el 60.2% de los más de 3.400.000 personas ocupadas en el sector terciario, compuesto por comercios, hoteles, restaurantes y servicios, y en el último trimestre hubo disminución del 8.5% del número de ocupados. O sea, hubo caída del empleo, del acceso al empleo, doña Karina.
Sí, estamos viendo esa situación, pero si vamos a analizar desde un punto de vista más numérico, estamos hablando de 280.000 personas nomás que están en desempleo. Acá lo tenemos siempre calificando el aquel trabajador registrado, protegido, y el trabajador informal. Entonces sí. Nosotros si vamos a analizar estadísticamente, para lo que nosotros nos sirve es transformar justamente esa cantidad de informales ocupadas en formales ocupados. Y eso lo vamos a ver solamente con el índice de trabajo registrado con el IPS. Hasta ahora tenemos más de 600.000 cotizantes en el IPS. Tenemos que aumentar eso porque tenemos 3.800 personas que están ocupadas, ¿verdad? Que es la población económicamente activa, ¿verdad? Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, pero para ello tenemos que dar los incentivos, Javier. Tenemos que, ahora se está promoviendo justamente que las empresas que fueron golpeadas el año pasado por la pandemia, que justamente son del sector gastronómico, de la parte de hotelería, turismo, eventos, que esas personas, tanto jurídicas o físicas, que son empleadores, puedan formalizarse, y para eso se le exonera las multas e inclusive se le está aplicando un régimen transitorio de aporte, ya no del 16.5%, sino del 2.5% de aporte patronal, para que juntamente permitan la formalidad. El Ministerio está exonerando multas, Javier, para que estas MIPYMES se formalicen y para que sus trabajadores que estaban en el sector informal ingresen a la formalidad, puedan ser beneficiarios de los servicios de protección del trabajador y, por supuesto, que este, el salario mínimo sea una forma de determinar también un ingreso importante para el trabajador y, bueno, enseñarle al trabajador también que tiene otros derechos que puede ir reajustando con sus empleadores.
Doña Karina, ¿cómo está cómo están las denuncias de los trabajadores con respecto al eventual abuso por parte de la patronal con respecto a los despidos, a las suspensiones de trabajo y demás?
Bueno, realmente con respecto a las suspensiones, yo creo que estamos sostenidos porque los trabajadores entienden ya que la suspensión no es un despido. La suspensión preserva los derechos laborales. Lo único que está suspendido es la actividad laboral, ¿sí? Ahora, tenemos que reconocer que las denuncias por despido injustificado están dadas, tenemos ya más de 2.300 a nivel país, que son aquellos trabajadores que son despedidos y que no cobran sus indemnizaciones. Entonces reclaman esas indemnizaciones al Ministerio del Trabajo y nosotros lo hacemos a través de una mediación. También vamos a reconocer que en ese sentido el trabajador informal, aquello que no tienen el beneficio de la seguridad social, constituye el 65% de los denunciantes, Javier. O sea, más o menos más de la mitad son trabajadores informales los que usan el servicio de mediación del Ministerio del Trabajo.
Informales.
Y bueno, estamos informales. Entonces, eso es una alerta para nosotros. Por
¿quiénes
eso estamos
son los informales, doña Karina?
Los trabajadores en negro. Son los trabajadores que no están en ningún registro, pero son personas que deberían estar registradas y deberían gozar de los beneficios que la ley le otorga.
O sea que un informal, por ejemplo, es alguien que trabaja, supongamos, en una empresa que produce jabones, pero que no le tiene registrado como personal ni ante el ministerio y tampoco ante IPS.
Es así. Es así, es aquel que solamente está, diríamos, en el registro de la empresa.
Y ¿y qué pasa si esa persona en realidad el cobro por el trabajo lo hace contra factura? Eso no es informal.
Bueno, ahí entramos en una discusión bastante importante y que es importante aclarar. Hay dos regímenes de prestación de servicios, ¿sí? Vos podés prestar un servicio a una empresa en forma independiente. Significa que vas a tener un ejercicio, una liberalidad de la prestación de tu servicio. Entonces firmás un contrato de prestación de servicios civiles regidos por el Código Civil Paraguayo y le facturas IVA, ¿sí? Pero hay veces que vamos a tener que sí aceptar que empleadores utilizan ese contrato simulando lo que es real, una relación laboral que es de subordinación y de dependencia. Entonces, nosotros podemos considerar que es formal porque está tributando IVA, pero puede ser simulado y está evadiendo al régimen de seguridad social, y en ese caso le está privando al trabajador de ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional, como es justamente su derecho a la seguridad social, su derecho al aguinaldo, su derecho a su jubilación, ¿verdad? Entonces, eso también es una forma de determinar, no precisamente que es un trabajador informal, pero sí que su cualidad jurídica es diferente, y que nosotros tenemos que ver si corresponde o no a una prestación de servicio liberal o realmente es subordinado.
¿Qué es subordinado y qué es liberal?
Y lo subordinado significa que cuando una relación laboral se basa en tres, eso es importante. Uno, que es la habitualidad en tu trabajo, sería cumplir un horario y tener una exclusividad con ese empleador. Sí. Cumplir las directrices en este caso del que dice la empresa, que es tu empleador, y por supuesto un salario fijo, ¿sí? Pero cuando ejerces una prestación liberal, no ejerces esas cualidades que exige la relación laboral. Vos sos independiente, podés trabajar para mi empresa o podés trabajar para la radio, ¿entendés? Entonces, te permite esa liberalidad, esa movilidad en cuanto al servicio. Y como sos independiente, dice la ley tributaria que tenés que pagar el impuesto al valor agregado. Pero vamos a reconocer, mira, yo te cuento que hay denuncias que nosotros tenemos de aquellos que ganan 2.192.839 guaraníes y de ese le sacan el IVA.
Y evidentemente, y la empresa debe pagar el IVA.
Sí. Y eso evidentemente es una prestación laboral.
¿En dónde dice que la empresa debe pagar el IVA?
Cuando es una relación independiente.
Sí.
Cuando es una relación independiente, dice la ley tributaria. Cuando está el hecho imponible de lo que hablan de la prestación de servicios personales.
Porque en teoría ya es IVA incluido el servicio que vos prestás.
Sí.
Pero cuando es... ¿Qué?
O más IVA. O sea, le fijas una remuneración y le agregas el 10% del IVA. También es una forma de...
Pero ese más, claro, o sea...
Pero eso no se rigen por el Código del Trabajo, ¿eh?
No,
se rigen
no.
Por otras leyes.
Uh-huh. Sí, no entendí esa parte de... Supongamos que vos estás emitiendo una factura por 3 millones. Y
sí.
Ya es IVA incluido.
Uh-huh.
O sea, ¿así debe ser o tiene que ser 3 millones más IVA?
Y eso ya depende de tu condición general que estableces en tu contrato.
Ah, ya. Bien, clarísimo.
Si vos generas que tu remuneración mensual, en caso de que seas una relación civil, ¿verdad? Si tu remuneración es 3 millones, porque eso es lo que vos querés como tu ingreso neto, ¿sí? Entonces le agregas más el IVA.
Pero cuando usted de una condición civil, un contrato civil, igual sí. Hay condición de dependencia si te marcan horario de trabajo, ¿no?
Así mismo, si tenés una exclusividad y vos ves las correlaciones de
esos tres elementos.
La correlatividad de la factura, que es siempre la misma, que no tenés otro empleador y encima el monto es similar. Por eso es importante saber definir. Y hay servicios que van a ser imposibles de determinarlo como una relación realmente de prestación de servicios que no sean en relación de dependencia y que se rijan por el Código Civil. Entonces, es muy importante que el trabajador, cuando va a acceder a una oportunidad de trabajo, conozca cuáles son sus condiciones laborales. Si el trabajador acepta, y por supuesto, vamos a reconocer muchos también, saber que no tienen el conocimiento necesario como para poder decir, y bueno, va a perder su oportunidad laboral, va a querer aceptar. Pero en ese sentido, para eso estamos en el Ministerio del Trabajo, donde pueden venir, ustedes creen con... Este contrato es real, es válido, es jurídicamente viable, no vulnera la Constitución Nacional. Nosotros podemos, para eso estamos. El Ministerio del Trabajo está para recibir todo tipo de, no precisamente asesoramientos, pero sí de viabilidad en cuanto a la aplicación del derecho. O sea, aprendan a usarlo al Ministerio del Trabajo. Para eso estamos.
Doña Karina, que tenga buen día. Un gusto.
Igualmente, Javier, y espero que no te olvides tanto de mí, una vez por mes por lo menos.
Ale Ortigosa, para acceder a datos de empleo, no, porque acá nuestro productor ejecutivo es el que maneja la agenda también, doña Karina.
Ah, bueno. Espero estar en tu agenda muy pronto.
Al despedirnos, Entre el 1 y 30 de junio se tiene que definir el tema. No es no es que hay una fecha específica, tiene que ser el 1 o el 30.
Sí, en realidad lo que nos dice la práctica y lo que dice la ley es que tiene que regir a partir del 1 de julio de cada año. O sea, nosotros tenemos hasta el 30 para debatir y también para que el presidente considere o no viable la recomendación que haga con AFAM.
Que tenga buen día, hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo.
Karina Gómez, directora de